Welcome to my world. Won't you come on in?
Le hemos puesto este blues a nuestro invitado, puesto que su libro se llama Blues para un planeta azul. Querido Juan Fueyo, neurólogo, científico, escritor español afincado en Estados Unidos, es un verdadero placer recibirle en este programa. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Nieves, pues me encuentro muy bien aquí hablando contigo en tu programa. Un poco nervioso, ¿no? Acabo de ver, hace un rato vi por casualidad, casi la entrevista que le hiciste a Rocío Jurado hace un tiempo, ¿no? Que ella decía que aunque pasan los años siempre estás nervioso, ¿no?
Claro, es verdad. Pues le diré que ya los nervios los tenemos aquí también, ¿eh? Porque queremos contar tantas cosas a la audiencia para que sepan de este libro publicado en Sine Qua Non, que es de Ediciones B, y sobre todo el contenido, que yo creo que si no lo leemos no nos vamos a preocupar, no nos vamos a poner las pilas. Da la sensación, leyendo el libro, Juan, que lo estamos haciendo francamente mal, no solamente porque nos cargamos el planeta, sino que podemos estar hablando de una epidemia, en fin, de cáncer, que es una de sus temas fuertes también, Juan, provocado precisamente por todo esto, por todo este cambio climático.
Sí, sí, sí. Ahora mismo lo que está ocurriendo, ¿no? Y ese es el tema quizás principal de Blues para un planeta azul, es que lo que llamamos el progreso que nos ha dado esta sociedad de confort, ¿no? Que nos ha dado la electricidad, que nos permite hacer viajes como a mí internacionales, que nos permite disfrutar de la vida de una manera que la humanidad nunca había podido disfrutar, pues este progreso tiene un precio, ¿no? Y estamos empezando a descubrir que las refinerías de petróleo besan y matan a la vez, ¿no? Y que entonces ahora mismo cada vez está más claro que el progreso está envenenando el aire, que estamos convirtiendo los ríos en alcantarillas, que los océanos son una sopa de plástico y que a lo demás esto no es sostenible, no se puede mantener así, ¿no? Que estamos en una situación de crisis, la crisis climática, sí.
Juan, si esto no lo leen nuestros gobernantes, es como el derecho al pataleo nada más, ¿no? Creo que hay que actuar y leyendo el libro Blues para un planeta azul, hay que actuar ya. No sé si es tarde, aunque al final me da un respiro, nos da un respiro a los que hemos leído, ¿no? Porque enseguida nos contará qué se puede hacer para salvar el planeta y para salvarnos. Pero si no hacen nada los gobernantes, el futuro es bastante negro, ¿no?
Sí, tienes razón, ¿no? Nieves, por supuesto, ¿no? Nos han tratado de poner la responsabilidad a nosotros, ¿no? Entonces los jóvenes, por ejemplo, pues se hacen vegetarianos, entran en lo que es la economía circular, consumen ropa de segunda mano, por ejemplo, utilizan pajitas nunca de plástico, sino de metal, etcétera, ¿no? Cuando en realidad los que tienen que tomar las medidas son los gobiernos que controlan los subsidios al petróleo, etcétera, ¿no? Hay un periodista de New York Times que se llama Thomas Friedman que dijo aquello de que para esto de la energía no hay que cambiar las bombillas, hay que cambiar los líderes, ¿no? O sea, hay que tener razón, es cosa del gobierno esto.
Claro. Dice en su libro que la vida responde al clima. La primavera, como metáfora del renacer de la vida, necesita un planeta tibio. En ese sentido, térmico, pues estamos demostrando que somos muy frágiles. No hay nada más que ver pues los incendios de este verano, no hay nada más que ver las nevadas que hemos tenido incluso en Madrid, no hay nada más que ver esos extremos que parece que se dan la mano, doctor.
Sí, bueno, cuando hablas con los especialistas del clima en España, ¿no? Que algunos de ellos están entrevistados en Blues para un planeta azul, te dicen eso, que en España lo que va a suceder es un gran aumento de las temperaturas, ¿no? Que de alguna manera lo podíamos explicar de una manera gráfica pensando que el Sáhara está cruzando el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y eso es otra cosa que podríamos pensar, ¿de qué le va a servir el progreso en Andalucía, ¿no? El progreso que hemos tenido hasta ahora, si de golpe va el desierto va a tirársela encima, ¿no? Si las temperaturas van a subir de una manera extraordinaria. Los incendios, como tú dices, ahora ya se habla de incendios de sexta generación, son incendios que generan su propio tiempo atmosférico, que generan tornados dentro de ellos, que generan rayos y truenos, que impiden que los helicópteros de los bomberos se acerquen, que impiden que los bomberos se acerquen, ¿no? Y estos incendios de sexta generación ya están en España, ¿no? En Houston tenemos el gran problema de los huracanes, ¿no? Que cuando viene uno nos inunda, y aunque sea una de las ciudades más modernas del mundo, nada pueden hacer contra un huracán, ¿no? O sea que sí, los fenómenos extremos son terribles, y además la pena es que afectan a la gente más débil. Si se mira quiénes fallecen durante una ola de calor, son siempre los ancianos y los niños muy pequeños, ¿no? O sea, que los más débiles son los que van a sufrir más otra vez, ¿no?
Ya, esto es así, es como la enorme injusticia, ¿no? Que estamos cometiendo. Además, es que lo estamos haciendo, y lo dice en su libro, lo estamos haciendo nosotros, los seres humanos. Dígame, el cambio climático está incrementando la incidencia y la mortalidad por cáncer. Y además habla en su libro de tres tipos de cáncer, cuya incidencia además va a aumentar de aquí a una velocidad vertiginosa, ¿no? ¿De qué cánceres estamos hablando?
Sí, pues estamos hablando de los tres principales, son el cáncer de piel, ¿sabes? Que se relaciona mucho con la exposición al sol, ¿no? Entonces el aumento de las temperaturas, la exposición solar que va a aumentar con el cambio climático va a hacer que este cáncer aumente. El cáncer de pulmón, como tú sabes, relacionado con la polución, por ejemplo, la polución del aire, ¿no? Uh-huh. Y el cáncer del sistema gastrointestinal, debido a que cada vez el agua potable es menos potable, ¿no?
Ay, el agua, que le dedica bastante al agua, ¿no? El agua, sus tratamientos, el agua cada vez más escasa, incluso aventura que puede desencadenar una guerra por el agua. Sí, dígame, doctor.
No, le decía que es que no podemos beber petróleo, ¿no?
O sea, no podemos
beber petróleo, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, sí, el cambio climático se ha convertido para los ejércitos de todo el mundo en un tema muy importante de seguridad nacional e internacional. Entonces, la mayoría de los ejércitos, el estadounidense incluso publica los informes que tiene, ¿no? Están súper preocupados porque esta injusticia climática, como hablábamos antes, ¿no? Va a generar pues movimientos de refugiados de zonas que se convertirán en poco habitables. Y luego hay otra cosa, que si disminuyen los recursos principales, como puede ser la comida, o puede ser los alimentos, quiero decir, o puede ser el agua, pues las guerras en el pasado casi todas se producían por esto, ¿no? Y como estamos viendo con la guerra de Ucrania, una de las primeras cosas que se produce cuando Rusia ataca a Ucrania es que hay países que empiezan a sufrir porque no les llegan precisamente los cereales que producía Ucrania, ¿no? O sea que hay las dos cosas, la falta de recursos, la falta de agua y la injusticia climática van a generar guerras, o es lo que piensan la mayoría de los ejércitos del mundo, y se están preparando para eso, sí.
Están aquí conmigo dos compañeros que enseguida quieren también preguntarle, profesor, y lo que sí que quiero, no es por dar miedo, pero está claro, además lo dicen personas muy reputadas, usted las entrevista en el libro, que la sexta extinción ya ha comenzado. Y que los trópicos la están sufriendo más que ninguna otra región del mundo. Usted dice, y leo textualmente, que de lo que se trata ahora es de evitar que la sexta extinción elimine al ser humano, que nuestra especie se extinga. Bueno, no sé si está claro que lo podamos conseguir.
Sí, no lo sé yo tampoco, pero bueno, está el libro, primero mencionar, ¿no?, los créditos un poco, está el libro de Elizabeth Colbert, una periodista también de The New Yorker, ¿no?, que publicó La sexta extinción y ganó el premio Pulitzer por este libro. Y después en el libro, en Blues para un planeta azul, entrevistó a Bill McKibben, que escribió un libro que se llama El final de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y Bill McKibben, o sea, Elizabeth Colbert es más pesimista y piensa que sí, que el hombre es un animal más y que si la extinción progresa podría ser que la humanidad se extinguiera. Bill McKibben es un poco más optimista, pero un poco más solo. Él piensa que quizás la humanidad sobreviviría, pero que desde luego habría un colapso de la civilización tal como la entendemos ahora. O sea, si la crisis climática avanza, lo que está claro es que estamos haciendo un ataque muy fuerte a lo que es la biodiversidad y que muchas especies en los trópicos, que es donde más vida hay, están desapareciendo de una manera acelerada, vertiginosa, como, como has dicho tú, y que esto podría afectar al hombre. Ten en cuenta que, fíjate, que antes se decía, bueno, esto del cambio climático es una cosa de los comunistas, ¿no? Aquí a los ecologistas...
Había mucho negacionista, sí, es verdad.
Sí. Aquí a los ecologistas los llamaban sandías, porque eran verdes por fuera, pero rojos por dentro, ¿sabes?
Ah.
Pero quizás el documento, uno de los documentos sociopolíticos más importantes... que hablan de lo que del problema del cambio climático y de cómo hay que cuidar la tierra, es una encíclica del Papa que se llama Laudato Si, en la que él viene a explicar las dos cosas: una, que es la obligación del ser humano, ¿no? Él habla a los cristianos, pero bueno, todo ser humano, de cuidar este planeta en el que vivimos, y que realmente la codicia y la ambición de unos pocos están consiguiendo que, bueno, pues eso, que estamos poniendo en vida, estamos poniendo en peligro la vida, estamos poniendo en peligro el color azul del planeta. Un color azul que tú has puesto de título en tus libros, y yo también, porque refleja un poco el optimismo, ¿no? Pues este azul podría desaparecer en el planeta Tierra, sí.
Ay, los días azules. Hay este blues, mientras damos también la palabra... a Aitor y a sí. Monse, es una maravilla escuchar a Juan Fueyo. Parece que está aquí, pero le tenemos en Estados Unidos. Sí, adelante, Aitor.
Sí, ¿qué tal? Doctor, yo al principio de la entrevista habéis comentado, ¿no?, la responsabilidad que tienen los dirigentes, los políticos, a la hora de implementar políticas que intenten paliar los efectos de la emergencia climática, pero ¿cuál es la responsabilidad individual de cada persona en lo que está ocurriendo? Decimos que el petróleo no se puede beber, pero no somos capaces de renunciar a nuestro coche, a nuestra moto, a viajar
nuestros plásticos
en avión, a una botella de agua, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad?
Tiene razón, Aitor. Creo que la humanidad es adicta al petróleo, ¿no? Y nos va a costar. Uh-huh. Pero bueno, muchas de las cosas que podemos tener, como el coche, por ejemplo, se puede tener un coche eléctrico, ¿no? Claro, nosotros, el ciudadano, no puede fabricarse su coche eléctrico. El coche eléctrico tiene que venir por una normativa que mande el gobierno y que se haga el cambio. Precisamente el cambio del coche de gasolina al coche eléctrico es lo más fácil que se puede hacer, porque la tecnología ya está aquí y porque hay que implementarla, ¿no? Yo creo que el ciudadano ya está haciendo muchas cosas, ya hace todo lo que puede, ¿no? Yo, como tú, reciclo todo lo que puedo, ¿sabes? Trato de usar el menos plástico posible, incluso le hemos eliminado muchas veces las bolsas hasta en los supermercados. Pero no es cosa del ciudadano, es cosa del gobierno. Y es una cosa muy interesante, Aitor, déjame que te explique, o que explique esto, igual tú ya lo sabes. Pero ahí, ¿cómo se mide lo que un ciudadano colabora al cambio climático o a envenenar la atmósfera? Se llama la huella de carbono, ¿no? Y hay incluso periódicos, The New York Times o otras cadenas de televisión, que tienen... pues esto, que te puedes contar tú cuánto daño estás haciendo al cambio climático. Pues bien, la huella de carbono la inventó British Petroleum, BP, ¿no?, que es una compañía inglesa internacional del petróleo, con la intención de desviar la responsabilidad de las compañías de petróleo hacia los ciudadanos. Entonces, un poco como la campaña que se hacía con el tabaco, ¿sabes? Entonces, aquí la historia sería, los ciudadanos ya están haciendo lo posible, pero nosotros no podemos parar los subsidios al petróleo, nosotros no podemos evitar que los países árabes, Rusia, Venezuela, México, etcétera, sigan negociando esto, no podemos evitar que la India consuma carbón, o que la China consuma carbón, o que la China sea el país que más poluciona en el mundo. Todo esto a nosotros nos es ajeno. Esto lo tienen que resolver, somos impotentes, ¿no? Esto lo tiene que resolver a nivel de gobierno. Lo que puede hacer la gente es votar, por supuesto, y lo que podemos hacer, pues, es concienciarnos de que hemos de cambiarlo. Hemos de cambiar hacia líderes que entiendan que estamos en una crisis climática. Y yo creo que está pasando, pero muy despacio, ¿no? Yo creo que ya todos los partidos,
sí,
desde la extrema derecha a la extrema izquierda, todos han incorporado cosas del cambio climático, ¿no? Que a veces solo es greenwashing, o sea, que solo es hablar por hablar, pero que otras veces se lo están tomando en serio, ¿no?
Al final del libro viene precisamente una especie de diccionario de las palabras esenciales de lo que se habla, como la huella de carbono, por ejemplo, que se refiere a esa cantidad total de gases de efecto invernadero que vierte cada año una persona, pero lo desplaza. Es como que estas compañías de petróleo han distraído tirando ese balón fuera, como usted decía. Pero viene aquí, lo ha explicado usted muy bien y nos ayuda a entender el nuevo lenguaje del cambio climático. Monse, la última pregunta sí, para el profesor.
Muy rápido, profesor Fuello. Yo acercando la escuadra a la sardina. A ver, aquí es inviable que un tribunal de justicia declaré acreditada una relación causa-efecto de una muerte o de una agravación de una enfermedad por un aire contaminado, ¿no? Por una contaminación del aire. ¿A usted le consta esos avances de la justicia en Estados Unidos?
Monse, me consta el avance el avance de la justicia en Inglaterra. Ajá. Donde por primera vez el certificado de defunción de una niña con asma figura que la niña ha muerto porque los niveles de polución eran, entre comillas, ilegales. Pero mira, te voy a decir una cosa ya para acabar. Yo cuando trabajaba de residente de neurología, ¿no?, que esto me relaciona también con la familia de Nieves, ¿no?, pues sí, en el hospital clínico de Barcelona, ¿no?, de golpe tuvimos una epidemia de ataques de asma, ¿sabes? O sea, venían miles de personas, empezaron a sufrir asma en Barcelona de golpe, ¿no? Y entonces al final se acabó viendo que barcos que transportaban soja al puerto de Barcelona, cuando descargaban la carga de la soja y el viento soplaba hacia la ciudad, las proteínas de la soja producían ataques de asma en la gente que sufre esa enfermedad, ¿no? O sea que está claro que la polución por contaminantes, en el caso de la soja, era espectacular, pero en el caso de la polución, como tú dices, es más difícil para que los jueces lleguen a ello, pero está claro que la polución, que el envenenamiento del aire, que cada vez sea más difícil y más peligroso a veces respirar, nos está ocasionando un sinnúmero de enfermedades. Y en esto la especialista mundial es María Neira, y no quiero dejar pasar esto, que por cierto escribe el prólogo para...
Exacto.
Para un planeta azul.
Escribe el prólogo de este libro. Yo quisiera acabar, nos quedan dos minutos, hablando de esa regeneración. A mí me... No sé si, para no quedarnos con la sensación de apocalipsis, todavía estamos a tiempo, ¿no, profesor? No está todo dicho ni está todo hecho. No, algo podemos hacer, sobre todo los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones.
Seguro, seguro. La tierra les pertenece, ¿no, Nieves? Seguro que podemos hacer cosas, pero hay que pensar siempre que... Y es la última frase, yo creo, del prólogo de mi introducción al libro, ¿no? Hay que pensar siempre que la desesperación miente tanto o más que la esperanza. O sea, que estar desesperados no sirve de nada. Que lo que interesa es mantener el optimismo, al menos para ser capaces de actuar, ¿no? Y que nos hemos salido de muchas cosas. Nos hemos salido de grandes hambrunas, nos hemos salido de genocidios, nos hemos salido de terremotos, de fenómenos... De erupciones de volcanes que incluso han eliminado veranos en el mundo. Nos hemos conseguido salir, ¿no? Ahora con la ayuda de la ciencia, la tecnología y el compromiso de los políticos, que la política siempre va detrás de la ciencia, eso es así, ya pasó con la COVID y está pasando con el cambio climático también. Con todo esto yo creo que reaccionaremos a tiempo. ¿Cuál será el destrozo en el 2100? Aún no se sabe, y de eso va a tratar la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, que empieza la semana que viene en Egipto, ¿no?
Estaremos muy, muy pendientes, Juan, de esa conferencia, pero a ver si luego la llevan a término los países, ¿no?
A ver, que no acabe en el bla, 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 ¿eh?
Eso es. Juan, deseando que venga a España, no sé si lo tiene planteado ahí como un futuro cercano.
En Navidades iremos a ver a la familia.
Pues aquí, profesor, nos encantará recibirle. Ya sé que querrá estar 100% con la familia, pero si hace un huequillo, nos encantaría encantaría tenerle en el estudio, como ha sido el día de hoy, porque sé que va a sacar novela y entonces tocará sacar y hablar de la novela, ¿no? Que realmente se llama El hombre que pudo destruir el mundo, también con Ediciones B, pero ya será para la próxima entrega, profesor. Así que gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, profesor.
Blues para un planeta azul. Gracias a todos.